Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar el programa de hoy con lo que sucedió ayer en Pichanaki, porque la presidenta de la República responsabilizó de sus propias muertes a los manifestantes abatidos durante las protestas. Ayer la presidenta Boluarte llegó hasta la comunidad de Pichanaki en la región Junín para inaugurar el puente modular Bailey y anunciar varios proyectos. Sin embargo, un gran grupo de personas llegó a este lugar con gritos y pancartas que decían Dina asesina. Un gran contingente policial reprimió a los manifestantes con bombas lacrimógenas, lo que provocó 2 heridos. Cuando estaba sobre el escenario, la presidenta Boluarte perdió los papeles y, muy furiosa, dijo que la responsabilidad de las muertes en las protestas la tuvieron los propios manifestantes abatidos a tiros por las Fuerzas Armadas y policiales. Escuchemos exactamente lo que dijo.
A mí nadie me va a amedrentar. A mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo. Dina asesina. Yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras. ¿Quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos, porque de esa manera querían doblegar a un gobierno constitucional, a un gobierno democrático. Y a ellos les digo, no sigan matando el desarrollo de los pueblos. A ellos les digo, unámonos, porque hasta en las diferencias podemos encontrar coincidencias para sacar a nuestro Perú adelante. A ellos les digo, no les tengo miedo. El asesino está bien preso allá en la Viroes. Que él responda por las muertes. Dina va a responder al pueblo con obras, con trabajo, con decencia y en esta lucha frontal contra la corrupción. No tiren piedras, tiren esperanzas, tiren propuestas. Pongan propuestas sobre la mesa de trabajo. Y sobre ello, tracemos el desarrollo del Perú, tracemos el desarrollo de Pichanaki, tracemos el desarrollo de la región Junín.
Bueno, aquí hay que decir varias cosas, ¿no? También sigue echándole la culpa a Castillo por las muertes, llamándolo asesino. Mira, lo que pasó con Castillo es que él se suicidó políticamente dando un autogolpe de Estado, pero él no asesinó a nadie, o acaso está investigado por asesinato. A quien están investigando por asesinato y por lo que sucedió durante las protestas, esta represión violenta que terminó con la muerte de casi 5 decenas de peruanos, es a la presidenta Dina Boluarte y a parte de su gabinete. Y además decir que fueron los propios manifestantes los que provocaron sus muertes es francamente indigno. Recordemos que el 16 de diciembre la policía asesinó a 3 personas en Pichanaki, ahí donde la presidenta ha dado estas declaraciones. Las asesinó, digo que las asesinó porque, según las necropsias, las 3 recibieron disparos por la espalda. Y según los familiares de las víctimas, ninguno estaba participando de las protestas. ¿Esas 3 personas abatidas por la espalda son responsables de sus propias muertes? ¿O Rosalino Flores, el joven cusqueño de 22 años, a quien vemos en estas imágenes, que fue perseguido por un policía que le disparó 36 perdigonazos por la espalda, lo que le provocó una agonía de 2 meses que terminó con su muerte? También Rosalino Flores fue responsable de su propia muerte, y el policía que le disparó, que justamente vemos en estas imágenes el momento en que aparece y le apunta a Rosalino, que está detrás de un árbol, y cuando Rosalino corre, el policía le dispara por la espalda de una manera totalmente cobarde y abusiva, 36 perdigonazos que terminaron ocasionándole la muerte. ¿Rosalino Flores también fue responsable de su propia muerte? Eso es lo que nos quiere decir la presidenta Boluarte. ¿O las 10 personas que cayeron abatidas por disparos del ejército en Ayacucho? Recordemos las circunstancias en las que murieron con este extracto del reportaje que IDL Reporteros hizo en ese momento, por favor.
En ese sector estaba el estudiante de mecánica automotriz Clemer Rojas García, de 22 años. Un video captó el momento en que los manifestantes huyen de una ráfaga de disparos. Rojas quedó tendido en el suelo. Había recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego en el tórax. Una cámara de seguridad registró su traslado a las 3:23 de la tarde. Rojas fue cargado por los manifestantes, quienes lo llevaron con dificultad hasta el grifo Primax. Josué Sañudo Quispe, administrador y estudiante de topografía, también estaba en prolongación a Mancaes. Según su padre, estaba regresando a su casa cuando se topó con las protestas. A las 3:28, una cámara captó a un militar disparando desde la avenida del Ejército hacia la zona donde se encontraba Sañudo. Este fue impactado por un proyectil cerca del cuello. A las 5:54 de la tarde, el chofer Edgar Prado Arango fue impactado por un proyectil de arma de fuego en el estómago, cuando se encontraba auxiliando a un herido, arrodillado en el suelo. Los disparos provinieron del cruce de las avenidas Abancay y Los Ángeles. A las 6:35, Christopher Ramos Aime, de 15 años, estaba en la Alameda frente al cementerio. Cuando Ramos cruzó la pista, fue impactado por un proyectil que entró por su omóplato y salió por su brazo izquierdo. Pasadas las 7 de la noche, José Luis Aguilar Yucra recibió un disparo en la frente cuando se encontraba junto a un grupo de personas en el cruce de las avenidas Los Ángeles y Arenales, a unos 70 metros de la avenida Abancay, donde estaban los militares. En las inmediaciones del cementerio también recibieron disparos el estudiante de administración Luis Urbano Saxara y el trabajador de construcción civil Raúl García Gallo. Urbano fue impactado en la espalda y García en el estómago.
¿Todos ellos son responsables de sus propias muertes? Y podemos seguir, ¿eh? No nos olvidemos de Víctor Santisteban, el manifestante que murió por el impacto de una bomba lacrimógena disparada directamente a la cabeza por un policía en el centro de Lima. Un policía que hasta el momento no ha sido ni siquiera identificado. Francamente, las palabras de la presidenta Boluarte son un insulto para todos los peruanos, pero especialmente para las familias de las víctimas. Sus gritos responsabilizando a las víctimas de sus propias muertes solo echan más leña al fuego. Y ahora vamos a conversar sobre el Congreso de la República, porque ayer aprobó que la Comisión de Justicia investigue y, de ser necesario, sancione, destituyendo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Pleno del Congreso aprobó una moción presentada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, para que la Comisión de Justicia investigue a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La medida fue emitida con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones. El informe se deberá presentar en un plazo de 14 días hábiles, solamente 14 días, o sea que va a ser una investigación sumaria, es decir, sin ninguna garantía ni respeto al debido proceso. Además, ni siquiera existe un procedimiento previsto para procesar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero al Congreso no le importa. ¿Debido proceso? ¿Qué es eso? ¿Nos vamos a tumbar a la Junta Nacional de Justicia para poner a magistrados que nos allanen el camino y volvamos a los tiempos del Consejo Nacional de la Magistratura y los hermanitos? La Junta Nacional de Justicia se ha pronunciado con un comunicado que dice: la Junta Nacional de Justicia considera que la eventual remoción de sus miembros sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituirá un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú. Bueno, diversas organizaciones, sobre todo vinculadas a derechos humanos y a democracia, se han pronunciado en contra de esta medida del Congreso, pero también lo ha hecho la ONU, que ha publicado un comunicado en el que dice: la separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena. El sistema de Naciones Unidas en el Perú expresa su preocupación ante la aprobación del Pleno del Congreso de la República de avanzar con la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo cual podría derivar en su remoción total. La Junta Nacional de Justicia tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país, que incluye el nombramiento, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales en el país. Ese es el interés, pues, ¿no? De cambiar a los miembros de la Junta, tener el control del nombramiento de jueces y fiscales de todo el país y además de nombrar a los que lideran los organismos electorales para, digamos, allanarse el camino en las futuras elecciones. También dice el comunicado que solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una democracia, una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas. Ahora, ¿qué van a salir a decir? Hay que salirnos de la ONU, malditos caviares proterroristas. La verdad es que el Congreso ha llegado a un nivel francamente miserable, ¿no? Destruyendo la propia democracia. Pero esto no va a quedar impune. Después de que se tumben a la Junta Nacional de Justicia, tarde o temprano, los que estuvieron detrás de esto van a pagar lo que hicieron. O ya nos olvidamos de lo que pasó cuando el fujimorismo hizo lo mismo en los años 90. La historia suele repetirse. Y hablando del caso de la Junta Nacional de Justicia, bueno, ya hemos conversado que ellos tienen en sus manos 3 investigaciones contra la fiscal de la Nación y que ese sería uno de los motivos por los cuales el Congreso quiere remover a sus miembros. En Epicentro TV hemos publicado una nota de Daniel Llovera justamente sobre los indicios que ha encontrado la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal de la Nación. Justamente de estos 3 casos que involucran a la fiscal de la Nación, hay uno que es el más grave, que es el cese de la fiscal suprema Bersabet Revilla, quien investigaba a la jueza Emma Benavides, la hermana de la fiscal de la Nación, por la presunta liberación de procesados por narcotráfico a cambio de dinero, una acusación gravísima. El informe de Epicentro TV revela que en el desarrollo de su hipótesis, la Junta Nacional de Justicia señala que la fiscal de la Nación habría removido a Bersabet Revilla con el objeto presunto de interferir en las investigaciones que ésta realizaba sobre las juezas Emma y Ruth Benavides Vargas, hermanas de Patricia Benavides, valiéndose para ello de un informe que sustentó una supuesta baja productividad de Revilla que no es cierta. Según la Junta Nacional de Justicia, la fiscal Benavides se habría valido de funcionarios designados por ella misma o por otros para supuestamente intervenir en la investigación contra su hermana Emma y también contra Ruth Benavides Vargas, otra de las hermanas bajo pesquisas del antiguo despacho de Bersabet Revilla. Esta es una de las razones, pues, por las que se quieren tumbar a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Porque está investigando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien también es parte de esta coalición que gobierna junto al Ejecutivo y al Congreso. Y hablando de esta coalición, ayer comentábamos cómo los nuevos nombramientos en el gabinete no hacen sino reforzar la alianza que hay entre el Ejecutivo y el Congreso. También en Epicentro TV hemos publicado un reportaje de Anuska Buenaluque, según el cual, al mejor estilo del ministro Daniel Maurate, el ahora flamante ministro de Justicia Eduardo Arana también tiene llamadas telefónicas con los implicados en el caso de corrupción, los cuellos blancos del puerto. Arana se relacionaba de hermano a hermano, ¿no? Recuerden que estas llamadas, hermanito, ¿cómo estás? Hola, hermano. Igualito habla Arana con ellos. Y hablaba así, por ejemplo, con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, nada menos, quien cumple una condena de 12 años tras haberse acogido a la colaboración eficaz en el caso Los Cuellos Blancos del puerto. Ríos y Arana se llamaban por teléfono y se mandaban mensajes de texto. En una de esas comunicaciones, que data del 9 de abril del 2018, hablan de un proceso judicial en el que Arana tiene intereses y por el cual un juez del Callao le haría el favor dilatando la ejecución de la sentencia, lo cual constituye un delito. Pero escuchemos, por favor, el audio de esta conversación entre el ahora ministro Arana y el ex juez Walter Ríos.
Hola, hermano. Mira, ya vino a darme cuenta el pata que nos reunimos ahora.
Ya.
Me dice que de plano eso estaba para ser declarado improcedente.
Ya.
Pero lo que está haciendo es, para hacerle un poco larga el tema, está notificando al demandado, ONP.
Ya está.
Ese ya es el favor que ahorita está haciendo y esperar lo que conteste, porque este ya es en ejecución ya. Ya sí, terminó el proceso, ya le asignaron. Sí. Entonces lo que le está pidiendo es algo extra, digamos, ¿no?
A ver, vamos a ver lo que salga.
Así ya, es, hermano. ¿Ya? Listo.
Listo, señor.
Gracias, hermano. Un abrazo.
A ti más bien, gracias. Más bien. Gracias. Bueno, un abrazo, ¿ah? Ya nos vemos.
Un abrazo, hermano.
Chao.
Bueno, es clarísimo, ¿no? El señor Arana le está pidiendo a Walter Ríos que le haga el favorcito de dilatar la ejecución de una sentencia. O sea que el ministro de Justicia actual es un hermanito. Pero eso no es todo. La relación del flamante ministro de Justicia con los cuellos blancos no queda allí. Hay un registro de al menos 36 llamadas con el hoy prófugo juez supremo César Inostroza. Todos los detalles del caso están en la nota de Anuska Buenaluque que hemos publicado en Epicentro TV. Ahora, ¿qué va a decir el ministro Arana sobre sus llamadas con los hermanitos Walter Ríos y César Inostroza? A lo mejor dice lo mismo que dijo Maurate, ¿no? Que ellos eran parte de un equipo de fútbol que se reunían a jugar pichanga y que sus llamadas eran para coordinar pichangas, ¿no? Todos eran parte de un mismo equipo, los Cuellos Blancos Fútbol Club. Es a lo que nos quiere regresar el Congreso de la República con lo que está haciendo con la Junta Nacional de Justicia. Regresarnos a los tiempos del Consejo Nacional de la Magistratura y los hermanitos. Ahora vamos a entrevistar justamente sobre este tema al abogado y politólogo Javier Albán, a quien vamos a darle la bienvenida. Hola, Javier, buenos días.
Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Bueno, hemos contado un poco lo que está pasando y lo que más nos preocupa es lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no? Que ya se aprobó que la Comisión de Justicia investigue y, de ser el caso, remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La moción que presentó Patricia Chirino se sustenta, entre otras cosas, en la decisión que hizo el Congreso con el CNM en el año 2018, justamente cuando se revelaron todos estos audios. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿son de alguna manera casos comparables teniendo en cuenta los argumentos que hay detrás de cada uno?
Creo que no. Es muy difícil decir que son casos comparables, y esto es algo que puede comprobar cualquier persona por su cuenta, verificando un poco lo que hay detrás de cada una de las acusaciones, ¿no? En el 2018 teníamos un caso muy contundente de varios audios que habían y que involucraban a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de ese entonces en redes de tráfico de influencias que involucraban también a otras a otros políticos, a empresarios. Me parece que esa investigación además comenzó por escuchas legales, por una investigación de narcotráfico. Entonces era una, digamos, habían evidencias muy serias que involucraban directamente a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy lo que tenemos es una acusación de una supuesta intromisión política por un comunicado que saca la Junta Nacional de Justicia en un momento, sentando una posición. Esto es algo que no es extraño que hagan las instituciones públicas a veces, en algunas circunstancias, emiten un comunicado sacando una postura sobre un caso que, bueno, ya después comentaremos por qué de repente también era realmente criticable, que fue el de la exfiscal Soraya Ábalos. Y solamente por esta postura, eso es lo único concreto que hay para acusar a la Junta de que tendrían una, de alguna manera, que parcialización política, y eso podría motivar que lo saquen. Pero una cosa es un involucramiento en una red de corrupción bien directa con audios, ¿no? Y otra es simplemente un desacuerdo de opiniones, ¿no? Entonces no son para nada comparables.
Parece que para el Congreso, la verdad, no importan los argumentos o las razones, ¿no? Porque, como mencionaba, justamente la ex fiscal Soraya Ábalos fue destituida o fue inhabilitada, ¿no? Por básicamente una opinión jurídica.
Sí, y es una opinión polémica, de hecho, no es una opinión que yo comparta, la verdad, pero es un criterio. Tú no puedes sancionar a un fiscal por un criterio jurídico, porque estás afectando su independencia. Si el Congreso sanciona a cualquier fiscal por un criterio jurídico que toma, lo que va a ocurrir es que a futuro los siguientes fiscales van a tener que estar más cuidadosos de no molestar al Congreso, sea cual sea la conformación que tenga, porque no siempre va a tener la conformación de hoy, ¿no? Entonces, lo importante es la regla que se deja a futuro. Y aquí se está afectando con esa regla que, bueno, con esa interpretación que se hizo en el caso de Soraya Ábalos, lo que se está dejando a futuro es una regla de que si al Congreso no le gusta una interpretación de un fiscal, entonces lo puede sancionar. Y eso le resta independencia a la fiscalía, y o sea, no importa quiénes sean los personajes involucrados, ¿no? A futuro se deja esa regla, y entonces eso es lo peligroso.
Ahora, digamos, si es que el Congreso finalmente remueve a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, esto debilitaría el balance de poderes, ¿no? Incluso algunos afirman que sería un golpe de muerte para nuestra democracia, porque justamente la separación y el equilibrio de poderes son uno de los pilares de nuestro sistema democrático. ¿Tú qué opinas sobre eso?
Sí, sin duda. Con separación de poderes, o sea, lo que nos referimos es a que la democracia implica que lo que antes de la existencia de la democracia era un poder concentrado solamente en un rey, en una persona, ahora tú lo divides en unas reglas y lo pones en compartimentos diferentes. Actores son, ya tú te vas a encargar de esto, tú de esto, tú de esto, y entonces tiene que haber un balance. Entonces así se previene el abuso de poder. Entonces cualquier circunstancia en la que nosotros notemos que ese poder se está acumulando en una sola fuente, no importa si es de izquierda, de derecha, no importa eso. O sea, si el poder se está acumulando, entonces está habiendo un debilitamiento democrático. Y aquí eso está ocurriendo de todas maneras, porque no hay una razón de ser por la cual uno de los poderes, uno de esos actores, tenga que sancionar a otro por simplemente algo que aparentemente no hay nada de fondo más allá que un pronunciamiento, que es una cosa que es normal que estos organismos emitan de vez en cuando. Cuando ocurrió lo de Pedro Castillo, por ejemplo, hubo pronunciamientos de varias instituciones, del Tribunal Constitucional, y estuvo bien. ¿no? Fue esperable y eso, de hecho, ayudó a que haya una concordancia más rápida en que eso fue inconstitucional lo que había hecho Castillo. Entonces, lo que hizo acá la Junta fue emitir un pronunciamiento, bueno, no fue respaldada por otras instituciones esta vez, pero por eso no es una infracción constitucional comparable a algo como lo del 2018 que estábamos conversando.
Exactamente. Ahora, antes de terminar, quería preguntarte por esta tesis del suicidio colectivo de manifestantes que ha esgrimido la presidenta Boluarte ayer en Pichanaki. ¿Qué te parece lo que ha dicho?
Sí, la verdad creo que es lamentable porque es complicado notar cómo no se da cuenta de lo que está pasando, como que vive en una negación total de que haya podido haber responsabilidad de su parte en esto, cuando las evidencias en realidad te dicen pues que han habido muertes que responden que responden a la acción más bien de las Fuerzas Armadas en algunos casos, o que todos los indicios te indican eso, hay videos, hay reportajes de varios casos como los que han mostrado hace un momento, sobre los cuales ni siquiera hay explicaciones, ni siquiera hay una investigación, una respuesta de, bueno, nosotros hemos visto, hemos notado los reportajes que han habido. Entonces,
de eso no han dicho
básicamente,
nada.
De eso no lo comentan. Entonces, básicamente, seguir en la negación. Y seguir en la negación lo que va a seguir haciendo es seguir, digamos, que acumulando la frustración, el enojo de la gente, la molestia de la gente por este tema. Y lo que estamos haciendo hasta por ahora, desde hace meses, es seguir haciendo que eso crezca. En algún momento eso puede explotar en algo, en una protesta mayor, en algo, ¿no? Yo siempre lo comparo, por ejemplo, con en el 2019, cuando explotaron las protestas en Chile, explotaron por una elevación del precio del metro, pero no fue realmente esa elevación, fue una
frustración colectiva, fue el detonante, ¿no?
De muchas cosas. Ahorita nosotros estamos acumulando frustración colectiva por ese tema y por otros, ¿no? Por economía, por un montón de cosas que se arrastran desde hace tiempo. Entonces, y no hay una válvula de escape. No me adelanto elecciones, no, no nos estamos oponiendo a eso. Entonces, es muy peligroso, creo yo, que sigamos acumulando esa tensión, y la presidenta agrava más esto con declaraciones como esa.
Y le echa leña al fuego. Bueno, muchas gracias, Javier, por la entrevista. Muy amable, muy interesante tu análisis.
No, muchas gracias a ti. Ya conversamos.
Chao. Bueno, muy complicado, ¿no? Lo de la presidenta. Eso definitivamente va a enardecer los ánimos justamente en las zonas del Perú, en el sur, donde han sucedido estas muertes. Y en otras zonas también, pero principalmente allá. Cada vez tiene más complicado la presidenta ir a estos lugares sin encontrarse con manifestantes llamándola asesina. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.